oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Por Israel en Voz, que cada semana llega hasta nuestras ondas de la mano de Israel Winicky. ¿Cómo estás, Israel?
Shalom, ¿cómo están?
Pues muy bien, deseando de hablar de la actualidad, de la historia también, que nos sueles traer cada semana. Y en concreto, y para empezar, vamos a hablar de Ayman Odeh, el miembro de la Knesset del que tienes algunas cosas que decir.
Sí, este personaje es el presidente de la bancada de la Lista Unida. La Lista Unida es una alianza entre los partidos árabes y el partido Hadash, el Partido Comunista Israelí. Es, por supuesto, representante de la Knesset, cobra su sueldo como miembro de la Knesset, sueldo que yo le pago con mis impuestos. Y este señor concedió una entrevista a un canal de televisión, el canal Al-Mayadeen, que pertenece a Hezbollah. En esa entrevista, entre otras cosas, describió al presidente, al anterior presidente Shimon Peres, que en paz descanse, como un representante de la ocupación. Durante la entrevista, Odeh habló de diversos temas, incluyendo el conflicto israelo-palestino, la elección de Donald Trump, y también hizo comparaciones entre Peres y el antiguo presidente de la Organización de Liberación Palestina. Y acá viene la nota cómica. Dice Odeh: la comparación entre Arafat y Peres es inaceptable. Arafat fue un líder de un movimiento de liberación nacional, fue un terrorista, un héroe, un cobarde, un individuo refinado, un asesino, y luchó lealmente y creyó en la necesidad de terminar el conflicto estableciendo un Estado palestino con Jerusalén como su capital. Fue un corrupto que retuvo los dineros de ayuda internacional, aumentando su propia cuenta bancaria. Todas estas acotaciones, por supuesto, están documentadas. En contraste, sus comentarios sobre Peres fueron, en cierto modo, malos. Representó la ocupación por décadas. En adición, apoyó tres guerras contra la Franja de Gaza y apoyó leyes racistas contra el pueblo palestino. No mencionó que esas guerras contra Gaza fueron debido a agresiones desde Gaza mediante el lanzamiento de misiles. No mencionó que más de 1 millón de israelíes por esas agresiones de Gaza estuvieron viviendo un infierno, y aclaro que yo me cuento entre ellos junto con mi familia. No, él no dijo nada. Sobre Donald Trump dijo: no sabemos lo que piensa el presidente electo. Estados Unidos, tanto republicanos o demócratas, son una unidad. Y aun si fuera dos presidentes, la política con respecto a a los palestinos es la misma. Si realmente Estados Unidos sea la paz, tiene que obligar a Israel a ella. O sea, como vemos, este señor ignora la realidad, agrede al Estado que le da de comer y que le dio una educación, agrede al Estado del que él recibe el sueldo y miente. En cualquier país normal del mundo, a este señor y a otros miembros de la misma lista, como la señorita Hanin Zoabi o el señor Zahalka, se los estaría juzgando por traición. Lamentablemente en Israel somos demasiado democráticos. Ya llegamos al absurdo con nuestra democracia. Esperemos que de una vez por todas estas voces que se alzan desde la misma Knesset contra el Estado de Israel sean acalladas.
Bueno, pues veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Israel, nos vas a hablar también ahora del embajador palestino en las Naciones Unidas, de Riyad Mansour, que según unas declaraciones, ¿no?, que hizo en Washington, dijo que si el presidente electo traslada la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, los palestinos le harán, dijo textualmente, le harán la vida imposible a Estados Unidos en la ONU.
Así es, así es. Este señor dijo así: si hay gente que nos ataca trasladando la embajada a Jerusalén, lo que es una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, una violación de la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, que fue redactada por Estados Unidos, y ya voy a aclarar de qué se trata esta declaración, esta resolución, significa que están mostrando beligerancia hacia nosotros. Si lo hacen, que nadie nos culpe por desatar todas las armas que tenemos en la ONU para defendernos, si tenemos muchas armas en la ONU. Quiero aclarar, la resolución 181 es la de partición de Palestina, o de lo que era el mandato de Palestina, en un Estado árabe y uno judío. Los judíos aceptaron el Estado, los árabes rechazaron la partición. Según esta resolución, Jerusalén iba a ser territorio internacional, puesto bajo la supervisión de las Naciones Unidas. En 1948, el 28 de mayo, Jordania, la Legión Árabe de Transjordania, o sea, el ejército jordano, ocupó Jerusalén Oriental, la puso bajo gobierno militar, expulsó a miles de judíos que vivían en el lugar, familias que vivían por generaciones en Jerusalén, destruyó más de 50 sinagogas de gran valor histórico y arquitectónico, entre ellas la sinagoga Jurba, construida a fines del siglo XVIII, que fue volada por un terrorista llamado Fawzi al-Kutub, que había recibido formación militar en los voluntarios de las SS musulmanes, perdón, quien dijo al volar a la sinagoga: para que ningún judío vuelva a orar en Jerusalén. Esa sinagoga, quiero aclarar, ha sido reconstruida a unos 4 años, según los planos originales. O sea, ¿quiénes violaron la resolución? Los árabes, al transformar en zona ocupada Jerusalén Oriental, con un pequeño detalle que nadie tiene en cuenta. En el Monte Scopus, donde estaba el campus de la antigua de la Universidad Hebrea, quedó una guarnición israelí que era relevada cada 3 meses con supervisión de las Naciones Unidas. Y esa guarnición se mantuvo hasta el año 67, en que la ciudad fue reunificada. O sea que aún en la época, en los 19 años de dominio jordano, hubo una presencia israelí en Jerusalén Oriental. Mansour indicó que la respuesta palestina al traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén no podrá ser una resolución en el Consejo de Seguridad porque Estados Unidos la vetaría. Tal vez no pueda conseguir resoluciones en el Consejo de Seguridad, pero puedo hacerle la vida imposible todos los días con la aplicación del veto a nuestra admisión como Estado miembro. En 1949, la Unión Soviética aplicó a Italia 3 vetos consecutivos para impedir su admisión en la ONU. Esas son las cosas que puedo hacer. Mansour afirmó que podría reabrir una caja de Pandora completa de veredictos en la Corte Penal Internacional sobre la valla de seguridad en Cisjordania o los asentamientos. Es ilegal desafiar las resoluciones del Consejo de Seguridad. En fin, toda la batería. Pero Israel puede demostrar, primero, que la valla de seguridad no es ilegal. Es más, su trazado se ha modificado varias veces para no perjudicar los intereses árabes. Los asentamientos están en la zona C, que por los acuerdos de Oslo corresponde a Israel, o sea que no son ilegales. Y aparte, Israel lo único que hizo con Jerusalén es recuperar su capital eterna. Así que estos señores se queden tranquilitos, porque si no, creo que la caja de Pandora la vamos a abrir nosotros.
Bueno, Israel, pues si te parece, y ya que nos hemos trasladado a Washington con estas declaraciones de Riyad Mansour y no hemos hablado desde que el presidente, el actual y recién electo presidente Donald Trump, ha llegado a la Casa Blanca, allí en Estados Unidos, ¿qué opinión te merece todo este revuelo político que se ha levantado en los últimos días desde que la semana pasada pues ganó las elecciones ante Hillary Clinton?
Realmente es un tsunami político. Nadie se esperaba el triunfo de Trump. Nadie. De pronto, alguien caído como paracaidista en la política, alguien que tiene experiencia como empresario, pero nunca activó políticamente, por arte de magia se convierte en presidente de Estados Unidos. Hay muchos factores que influyen en su triunfo: el desgobierno de Obama, los problemas internacionales que creó la administración Obama, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo concreto. En este momento, Trump es la gran incógnita. ¿Por qué digo esto? Nadie sabe qué es lo que va a hacer. Él todavía no habló claro sobre su programa. Están los que especulan que va a anular el pacto con Irán. Los iraníes ya están abriendo el paraguas, porque si Estados Unidos anula su pacto con Irán, a Irán se le va a caer todo su proyecto geopolítico. Y si Trump cumple lo que dijo de negociar junto con Putin para terminar el conflicto sirio, van a perder los iraníes una base en Siria. Eso por un lado. Los palestinos están con miedo porque consideran que Trump puede llevar a cabo lo que pidió el Congreso: investigar quiénes son los verdaderos refugiados y detener toda ayuda monetaria a los palestinos. Israel, el gobierno de Israel, por pedido de Netanyahu, se mantiene cauteloso. No hay que decir nada, hay que callarse la boca y esperar los acontecimientos. No decir que, como dijo el ministro de Educación, que se terminó la historia del Estado palestino. No hay que decir que va a haber traslado de la embajada. Se pide cautela. En Corea del Norte, el dictador está amenazando a Estados Unidos, pero sabe que sus amenazas pueden volvérsele en contra. En este momento, y hasta que Trump ascienda, yo creo que el Medio Oriente va a entrar en una etapa de temor, resquemor, y ¿por qué no también esperanza? Puede ser que haya un cambio de la política de Obama, que fue la que provocó todos los desastres que se están viviendo en la región, porque Obama abandonó a Mubarak y permitió el ascenso de los hermanos musulmanes. Obama permitió que el ISIS se hiciera fuerte. Yo creo que va a haber que esperar, callarse la boca y, como digo, por ahora es la gran incógnita Donald Trump, al menos para nuestra región.
Bueno, pues veremos cómo van sucediendo los acontecimientos a medida que vaya aplicando sus políticas, esas políticas inciertas de las que tanto se especula y tanto se habla. Y bueno, agradecer, como cada semana, a Israel que nos acompañe.
Espera un segundito,
sí,
perdón.
Sí, claro, dime.
Nos olvidamos de una pequeña nota cómica.
Cuéntanos.
El señor Mahmoud Abbas, cada vez que se ve, digamos, en estado de sitio, se ve arrinconado, saca a relucir el famoso fantasma del asesinato, entre comillas, de Arafat. Otra vez empezó a decir que Israel pudo, a través de medios directos o indirectos, a través de darle la mano, envenenar al expresidente Arafat. Y usando herramientas palestinas para derribarlo y subsecuentemente matarlo. O sea, en este momento Mahmoud Abbas se ve a punto de perder su gobierno a manos de su gran rival, Dahlan. Se está sembrando la semilla de la sospecha. Fue Dahlan, junto con los israelíes, el que mató al líder. Señores, al señor Arafat no lo envenenaron. Ya se quiso hacer correr la voz que fue envenenado con polonio. Se hicieron estudios de sus restos y no había polonio. El hospital donde murió mantiene un absoluto secreto a pedido de la viuda de Arafat sobre las causas de su muerte, lo que hace sospechar que no hubo ningún envenenamiento, sino otras causas naturales. Y claro, al sembrar otra vez esa duda, está comprando tiempo el señor Mahmoud Abbas. Pero ¿cuánto tiempo puede comprar? Si no lo derriban sus opositores, ya tiene más de 80 años. Y no es muy saludable que digamos, ya estuvo internado. Yo no sé por qué no se retira de una vez y deja paso a otros. ¿O será que el dinero que embolsa siendo presidente palestino es más importante que su propia vida?
Bueno, pues dejamos esa incógnita en el aire y hasta aquí terminamos. Aquí llegamos con nuestro Por Israel en Voz y con Israel Winicky, como cada semana conectando con Radio Sefarad. Recomendamos a todos nuestros oyentes entrar en nuestra página web radiosefarad.com y disfrutar de este programa, de este y otros anteriores que pueden encontrar allí. Y agradecerte, Israel, pues como cada semana, que estés aquí con nosotros en Radio Sefarad, y te mandamos un saludo fuerte desde España.
Gracias, hasta la próxima semana, si Dios quiere.